noches para todos. Creo que los saludé a todos. ¿Hay alguien que no saludé? Aquel ahí, Hilda, la saludé, me parece. Muy bien, creo que saludé a todos. ¿Se escucha bien, Colo? Bueno, muy bien. Un saludo a toda la gente que nos está... No creo que ya se hayan conectado. Pero ¿por cuántos conectados hay? Uno, claro. Y yo voy a mandar saludos ahora y ellos no van a saber. Entonces, esperemos unos minutos y mando. Estoy muy contento de que todos hayan podido llegar. Hay mucha gente. Si hay algunos que se quedaron parados, acá adelante hay dos o tres asientos. Y bueno, les voy a pedir que me regalen, no sé cuánto, son las 9 o van a ser las 9, 45 minutos. ¿Sí? Que me regalen 45 minutos no es tanto, ¿eh? Y que puedan correr al hombre natural para que la vida nueva pueda tomar todo y alimentarse de todo lo que vamos a ver en esta noche. La charla se va a llamar Hagan lugar para lo nuevo. Hagan lugar para lo nuevo. No sé si Diópolo la iba a poner por ahí. Muy bien, todavía no. Muy bien. Chris, uy, no, Diópolo. Chris, te mandó, hizo así. Diópolo. Muy bien. Entonces ahora sí, le mandamos saludos a toda la gente que nos está mirando por Facebook o por otras redes. Le mandamos un saludo a Eve, a Leandro y a los niños. Así que un saludo grande, vamos a ver si mañana podemos ir a visitarla. Y como dije antes, estoy muy contento de que estén acá. Todos los que pudieron llegar y los que no pudieron llegar, se lo perderán o lo verán por internet. Levíticos capítulo 26, Levíticos capítulo 26. La vez que me habrán escuchado predicar los papás de Rosy, José y María, ¿no? No dieron la luz a Jesús, ya nos dimos cuenta. Nació Rosy, pero no importa. Pero bueno, fue en el casamiento de los chicos, o sea que hace muchos años. En vivo y en directo creo que otra vez no me habrán visto. Entonces Levítico capítulo 26, 9 y 10, y podemos ver después si quieren el 11, dice, porque yo me volveré a vosotros. Qué bueno, no es que vos te volvés a Dios, sino que Dios se volvió a nosotros. Y eso es bueno de entenderlo. No es un efecto nuestro hacia Él, sino que es un efecto de Él hacia nosotros. No tenemos nada que ver en el llamamiento. Él te escogió, Él te eligió, Él te trajo esta noche. Él hizo todo para cautivar todos tus sentidos, para que haya algo en tu interior que se despierte. Él se volvió a nosotros. Y dice, os haré crecer. Qué bueno, porque el crecimiento no es externo, sino que el crecimiento es algo interno. Cuando habla de crecimiento está diciendo que nos va a hacer crecer. Y el crecimiento no es solamente cuánto medís, 1,80, 1,10, 1,60, lo que sea, sino que habla de un crecimiento interno. Una semilla, por ejemplo, es chiquitita, pero tiene todo adentro para poder crecer. Solamente necesita ser tirada en la tierra, regada, para que la humedad de la tierra rompa y que pueda salir todo hacia afuera, pero primero crece adentro, tiene todo adentro la semilla. Después dice, os multiplicaré. Qué bueno, porque el crecimiento y el orden, ¿no? Primero Dios se vuelve a nosotros, después habla de crecimiento y ahora de multiplicación. Qué bueno que sea así. Un niño no puede multiplicarse. Primero, antes de multiplicarse, tiene que crecer. O sea que si vos sos un niño espiritual, no valen los pantalones, Ramón, ahora. ¿Ahora te pasan el pantalón? No, eso no sé, no. Claro, está batiendo el mate. Y ahora viene esta. Y Sandra después tiene que lavar el pantalón, claro. Bueno, el proceso es bueno. Y es bueno entenderlo. O sea, que si hay niños espirituales, no hay multiplicación. La multiplicación viene después del crecimiento. Un niño juega un montón de cosas, pero por falta de madurez no puede acceder a algunas cosas. Accede a otras, ¿no? Pero no a algunas. Entonces, me gusta cómo en el libro de Levíticos lo podemos ver, porque dice, me volveré a vosotros, os haré crecer, os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Qué bueno. Qué bueno porque estamos bajo un pacto y bajo un nuevo pacto. Y ahora vamos a ver algunas cosas de esas. Pero qué bueno todo esto, que Dios pactó con nosotros, Dios hizo un pacto con nosotros. Y eso es extraordinario, porque no solamente que se volverá a nosotros, no solamente que nos hará crecer, corto era, no solamente nos multiplicaremos, sino que también ahora tenemos un pacto. No, ¿cómo se rió el flaco Marce? Yo lo tengo acá, los veo a todos. Entonces dice, voy a buscarlo para no confundirme, porque lo tengo en varias versiones y quiero leérselas por lo menos en las que tengo, ¿no? El versículo 9 dice, en la Reina Valera, porque yo me volveré a vosotros y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Está hablando de que va a haber un pacto. Y me gusta lo que viene ahora en la palabra. En el versículo 10 dice, comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. O sea que hay un nuevo pacto, el cual Dios ha establecido y es el que quiere que nosotros empezamos a disfrutar. Pero nosotros todavía estamos sujetos a algunas cosas del viejo pacto. Por ejemplo, una que yo veo que nosotros todavía seguimos como aliados a esto, es tratar o hacer algo para conseguir otra cosa. Eso es vital. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque el viejo pacto era, si vos cumplías la ley, Dios te bendecía. Entonces, eso todavía es como que está enquistado en nosotros. Mi abuela Zule me decía, porque a veces me llevaba a la iglesia y yo iba a la iglesia católica con ella, ¿no? Y bueno, por ahí no me portaba tan bien. No, no sé si es real, pero por ahí no me portaba tan bien. Y ella agarraba y me decía, pero si te portás mal, Dios te va a castigar. Y entonces uno crece con eso. De hecho, miren, creo que fue en el año, bueno, no voy a decir año para no echar la edad, pero tenía 8 años cuando yo me iba a ir a probar a San Lorenzo por primera vez. Fuimos no íbamos nunca, pero no sé por qué fuimos a una reunión acá en la iglesia San Pedro, en la iglesia católica, porque mi mamá y mi papá en parte eran católicos. Y entonces fuimos ahí y se ve que con mi hermano no nos portamos del todo bien. Esto fue un domingo, creo, habrá sido un domingo a la mañana, porque al otro día o a los 2 días yo me iba a ir a probar a San Lorenzo por primera vez. Era la primera vez que me iba a ir a probar. Yo tenía 8 años, era chico. Y agarró, ¿qué pasó? ¿No sabían esto? Y entonces, se ve que no nos portamos bien con Marcelo, mi hermano. Emi todavía no estaba ni en planes. Pero, y entonces, no sé si lo planificaron a Emi. Aparentemente no. Pero, y se ve que no nos portamos bien en la misa, ¿viste? Y apenas salimos. Mi mamá me dijo, olvídate que te vamos a llevar al club, olvídate que te vas a ir a probar a San Lorenzo. Bueno, después fui, pero fue eso, y entonces uno crece con eso, que si se porta mal, Dios no te va a bendecir, que el favor de Dios o la gracia de Dios está supeditada a tu comportamiento. Entonces, nosotros, ¿te gustó? Entonces nosotros, ¿sí? Estamos ahí enquistados y no podemos salir de eso. Y en la primera de cambio que te equivocás, vos ya se te cae todo, se te cayó toda la casa encima. Y empezás a atar cabos de qué? De que si te está yendo mal en algún área, es por algo que vos estás haciendo. ¿No querés que firme otro? Entonces, por algo que vos estás haciendo. Y no tiene nada que ver lo que vos estás haciendo con los resultados. Los resultados son resultados. Y hay cosas, viste, por ahí uno tiene la idea loca que, porque esto le pasa mucho a la gente nueva. Te pasa mucho, y acá hay mucha gente nueva. Te pasa mucho de que vos agarrás y decís, uy, desde que le di lugar a Cristo en mi vida, se me vino todo para atrás. No, no ya estaba, era cosa sacar una ficha y se caía todo, ¿eh? ¿Cómo se llama? El Jenga. Claro. Y encima el ruido que hace el Jenga, ¿viste? Cuando se cae. Que no se caiga Marce de las cosas, porque hay antecedentes en la pretemporada. ¿Cómo aterrizó en la pretemporada? Estaba sacando foto Marce y dio un paso en falso para atrás y se fue. Nadie, muy poca gente lo vio. Una lástima. Debe estar, ¿eh? Por ahí está filmado eso, ¿eh? Hay que buscarlo. Pero bueno, entonces me gusta cómo Dios viene hablando. Este es el, creo que está en el Pentateuco, está en los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que Dios ya tenía establecido algo. Y si vos lees el libro de Jeremías, el capítulo 1, dice, vamos a leerlo también para poner algunas bases, ¿sí? No, por ahí no tiene nada, no tiene mucho que ver con el centro de lo que quiero exponer, pero sí nos va a ayudar para poner algunas bases y que vos puedas salir de algunas cosas, porque Dios ya hizo un nuevo pacto con nosotros. Entonces, es tonto de que si hay algo nuevo, nosotros sigamos en lo viejo. ¿Qué les iba a decir? Que me olvidé. Jeremías 1. Jeremías 1. Esta versión tiene... Muy bien. Jeremías 1, 4. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, qué bueno, lo vengo repitiendo todas las reuniones, me parece, qué bueno que Dios habla, Dios habla, Dios habla. Y si le habló a Jeremías, también te puede hablar a vos. Y si le habló a Moisés, también te puede hablar a vos. Y si le habló a Abraham, también te puede hablar a vos. Dice el versículo 5, aparte, habló diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí. O sea que antes que vos estés en la pancita de tu mamá, Dios ya te había conocido. Dice, y antes de que nacieses, te santifiqué. O sea que antes de que hagas bien o mal, ya fuiste santificado por Él. Ya fuiste separado para una función específica. Él te santificó, o sea que te hizo santo. La palabra santo, lo que significa es separado para una función específica, no está hablando de comportamiento. El comportamiento viene a través del crecimiento. Por ejemplo, Marcelo, que es chiquitito, entonces, porque es chiquito e infante, se puede subir arriba de la mesa a saltar. ¿Está? Entonces se sube arriba de la mesa y salta todo. Y uno se lo festeja porque es chiquito, ¿o no? Pero si el flaco o Fer, se suben arriba de la mesa, vos no lo festejás, le decís bajate. Entonces, por el tema de la madurez, es necesario que nosotros la tomemos, porque el comportamiento va a estar basado al crecimiento. Vos hay cosas que haces o hay cosas que yo hacía hace 10 años atrás que yo hoy no hago, por un tema de madurez. Y qué bueno esto, porque el crecimiento nos va dando mayor luz y mayor madurez. No quiere decir que ahora seamos aburridos. No, no quiere decir que ahora tenemos que estar serios. No. Quiere decir que antes, y ahora sacando lo del niño, que fue un ejemplo, quiere decir que cuando apenas la vida de Cristo, ¿sí?, te fue impartida, aunque la vida tenía todas las características para poder ya ser maduro, el tema es que es paulatino esto. Dice Filipenses 2:13 que Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea que hay gente que va más rápida que otra. Y yo no quiero decir que es por vos. Es porque es por su buena voluntad. Hay gente que en 2 días, viste, sabe cosas que ni siquiera yo sé. Y hay gente que le demora 40 años entender algo. Pero es por su buena voluntad, no tiene que ver con nosotros. Lo que pasa es que para nosotros, y esto quiero que vos, por favor, lo interprete de la mejor manera, con tu mente, como yo lo estoy diciendo, porque para nosotros, los chicos que cumplieron años hoy son un año más viejos, o sea que por ahí tendrían que tener un comportamiento mejor. ¿Por qué? Porque tienen un año más de vida. Entonces, eso es a nuestro criterio. Y vos ves a alguien de 40 años y no estás esperando que se tire al piso a jugar con los cochecitos, porque eso lo hace un niño. Un tipo de 40 años, por lo menos, bueno, en lo común, ¿no? Tendría que ir a trabajar, tendría que ser responsable de su casa, tendría que educar a sus hijos, en lo normal. Si alguien no lo está haciendo, bueno, hágalo. ¿Tá? Porque es normal eso, claro. Levantarse temprano, bueno, bañarse todos los días, hay gente que no se baña todos los días, bañarse todos los días, no estamos en Europa, tranquilo. Entonces, bueno, por ahí ahora alguien dice, yo en Europa me baño todos los días, bueno, sorry. Pero entonces es bueno entender estas cosas, porque Dios te santifica y una vez que te santificó, ¿antes de qué? Como con Esaú y Jacob, dice Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, y todavía estaban en la panza de la madre. Dice que no habían hecho ni bien ni mal, una locura. Pero los discípulos, por ejemplo, tenían otra mentalidad, José. ¿Por qué? Porque ven un ciego de nacimiento, y los discípulos preguntan: Jesús, necesitamos hacerte una pregunta. Qué bueno que los discípulos preguntaron, ¿eh? Porque si no, no tendríamos argumento para algunas cosas. Pero los discípulos le dicen: Maestro, necesitamos saber quién pecó, si él o sus padres, para ser ciego. Y Jesús le dice: No pecó, ni, no es un tema. No pecó ni él ni sus padres. Esto es para que se vea la gloria de Dios. Y Jesús lo sanó. O sea, que hay cosas que nosotros estamos atravesando que no tienen nada que ver con tu comportamiento, ni con tu eficacia, ni con tu sabiduría, ni con tu, no sé, inmadurez. Tienen que ver porque Dios se quiere glorificar a través de esa situación. Y cuanto mayor lugar, por eso es necesario darle lugar a lo nuevo. Cuanto mayor lugar nosotros le demos a este nuevo pacto y le demos a esta nueva vida que hay en nosotros, lo que va a suceder es que más rápido se va a ver su gloria. Y me gusta porque la palabra gloria no es la tía de Nati, sino que la palabra gloria es mucho más profunda. La palabra gloria es una manifestación de su presencia. Cuando en lo natural, en lo normal, en este espacio normal, natural, hermoso, ¿no? Cristian cada vez lo tiene mejor, este espacio. Estoy sumando puntos, Cris. Claro, pues le pedí que me haga una gauchada, entonces tengo que. Y en un espacio así, cuando decimos la gloria de Dios, quiere decir que Dios irrumpe en un espacio natural y muestra su grandeza. Eso es la gloria de Dios. Eso es cuando decimos, wow, la gloria de Dios. Es cuando irrumpe su presencia en un espacio natural. Entonces, miren lo que sigue diciendo Jeremías. Dice: Antes que te formase en el vientre te conocí. Y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones, ya hasta le dio una función. Nosotros no estamos buscando un propósito, nosotros fuimos traídos por causa del propósito. Vos no estás hoy viendo, yo veo mucha gente buscando qué hacer. Nosotros no estamos buscando qué hacer, nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer, manifestarlo a Él. Y que en cualquier lugar donde nosotros entremos, se manifieste esta gloria. Que cuando vos hables por el crecimiento de vida que hay en vos, Vos hables cosas que la gente diga, bueno, yo quiero seguir escuchándote. Yo quiero escuchar aunque sea un poco más. Que la gente, a mí me sorprendió porque cuando yo accedí a creer en el Señor o accedí a este llamado, yo vi algo en otra persona que me sorprendió. Yo vi unas actitudes totalmente diferentes a las que yo tenía. Entonces, la gloria de Dios irrumpió en el lugar donde yo estaba para manifestarte, para manifestarse y que yo la vea, y que yo vea su gloria y yo la quiera. Entonces, nosotros, si portamos esta gloria, es necesario que se vea para que, porque el propósito es que todos le conozcan. Y si nosotros seguimos haciéndolo en nuestras fuerzas naturales, no sé si se acuerdan el pecado de Acán, alguno de los que está acá. Cuando, ¿quién es el que le dice a Acán? Moisés, ¿quién era? Me olvidé. Josué. Cuando Josué le dice, dale gloria a Dios. Te pido a Acán que le des gloria a Dios. Y lo que tenía que hacer Acán era confesar su pecado. ¿Por qué motivo? Porque las cosas no iban mal. No iban mal, porque Dios es malo. Las cosas iban mal porque dejaron de creer en Él y creyeron en sus fuerzas naturales. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos que, en algún punto, corrernos es de todo lo que sabemos y de todas nuestras fuerzas. Tratamos todavía de hacerlo como a nosotros nos parece. Y vivimos como independientes de un Dios corporativo. Vivimos como queriendo hacerlo a nuestra manera, cuando Dios ya tiene un diseño y nos eligió. Él ya dice que antes de que te formara, te conoció. Antes de que te conociera, o cuando te conoció, te santificó. Y cuando te santificó, te dio por profeta a las naciones, una función. Quiero que entiendas este patrón. ¿Por qué? Porque Él es el que te hace. Él es el que te santifica. Porque ya, si te santifica, es porque vos perdiste la santificación, no su gloria. Como dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto es antes de que Cristo llegue a tu vida. Entonces, te santifica. A nosotros nos dio la vida. Nos hizo santos porque nos dio la vida del santo. Y hoy la vida del santo nos habita. Entonces, te santifica y ahora sí podés funcionar. Todos los que estamos acá estamos aptos para funcionar. Todos. No hay ninguno que no pueda... No, pero yo me porté mal, Fer. No, no tiene que ver con eso. Si no, nadie podría pararse en un lugar como este. Ustedes se piensan, yo soy santo por designio divino, no por comportamiento. Yo no me porto todos los días bien. Y vos tampoco. Entonces, esto es lo que nosotros hoy tenemos. Porque hay gente que me dice, no, yo no puedo liderar una casa de iglesia porque, no sabés, me quedé con un vuelto. Bueno, dice, el que pecaba, el que mentía, no mienta más. Listo. La Biblia es sencillo. Lo que lo hacemos difícil somos nosotros. Entonces, quiero volver al libro de Levíticos. No me quiero ir por cualquier lado, aunque seguramente... Me fui por cualquier lado. Entonces voy a leer de vuelta al 9 para meterlos en el tema. Porque yo me volveré a vosotros. Quiero como poner un fundamento con esto, ¿viste? Cuando pones un cimiento, Dani, cuando estás armando la platea, y esto tiene que estar ahí, tiene que estar ahí porque es lo más importante de la casa. Dice, porque yo me volveré a vosotros. Es Él el que te buscó, es Él el que te hizo, es Él el que te conquistó. Y os haré crecer y os multiplicaré y afirmaré mi pacto con vosotros. Comeréis lo añejo de mucho tiempo y pondréis fuera lo añejo para guardar lo nuevo. Ya lo viejo tiene que salir, hay que darle lugar a lo nuevo. Y pondré mi morada en medio de vosotros, en medio de vosotros. En medio de vosotros, nosotros hoy Cristo nos habita, qué bueno. Y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Hasta ahí está bien. Dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Qué bueno, porque en el antiguo pacto, él había un tabernáculo, el cual estaba en el medio del campamento. Había un espacio, un lugar donde se reunían, que estaba en el medio del campamento, y cada vez que sonaba la bocina, ellos salían de sus tiendas y se encontraban en un lugar. Y qué bueno que vos no viniste hoy acá a encontrarte con el Señor. El Señor está en tu interior. Vos viniste a este lugar a congregarte, no viniste a encontrarte con Él. Vos no viniste a verlo a Él. Esto es bueno, porque si no, cuando yo me voy, te pasa la de Eva, que viene la serpiente y con la astucia te seduce y vos no tenés herramientas, porque no estaba Adán, vos no tenés herramientas. Qué bueno que nosotros somos una iglesia que Cristo mora en nosotros y no mora en este espacio físico, sino que mora en este tabernáculo, porque hoy el tabernáculo de reunión de la Trinidad es este. Hoy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están acá adentro y adentro de cada uno de ustedes. Y esto es glorioso. Y esto invalida todo lo que nuestras fuerzas naturales en este momento estén pensando. Todo lo que quieran hacer queda finito ante un Dios extraordinariamente grande. Todo lo que cualquier, por eso dice, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Mis caminos no son como vuestros caminos. Qué bueno. Qué bueno. Porque yo no sé cuál es tu próximo camino, pero sí sé cuál es el del Señor. Dice que esto lo dije ayer y me gustó. No sé si me gustó como lo dije, me gustó como lo entendí. Pero dice que una ciudad asentada en un monte no se puede ocultar. Y saben que nosotros cuando veníamos, creo que de Lucerna, en Suiza, de Lucerna a Lugano y desde otras ciudades, cuando veníamos a Lugano, porque hicimos varios viajes para ir a ver los partidos y todo, hablando de eso, Lugano ayer en fútbol femenino ganó 6-0 y Rochi frente al arco, con la pelota ahí picando, no llegó. No llegó. No llegó y dijo, si no lo hubiese subido a las redes como el ruso sube toda la jugada. Increíble. Creo que hay una fotito del ruso de, ¿no? Copa Argentina. Entonces, nosotros veníamos todo apagado, porque las rutas en Suiza a la noche no tienen luz como nosotros. ¿Viste, eh? Primer mundo, mira, nosotros tenemos lucecita en la. En las cosas, en la. En las autopistas. No, iba a decir algo, pero no lo puedo decir. Y entonces, claro, vos venís por la. Se te pasan 20.000 cosas todavía acá, cuando viste, es un flechazo. Entonces vos vas por la autopista y, no sé, y te encontrás con una, no sé qué son, los Alpes suizos, no sé, pero inmenso, ¿eh? Inmenso, algo impresionante. Y vos lo ves todo, se ve todo oscuro, todo negro, y te acordás, arriba de un lugar hay como una casa o no sé qué es, pero es grandísimo, no, nunca subimos, no sé qué es. Pero, ¿viste? Es loquísimo, porque está todo oscuro, y esto está todo prendido y se ve inmenso, una monstruosidad así grande de una edificación, que no sé si es una casa, un museo. Una ciudad, yo no sé qué es, pero ante tanta oscuridad, cuando vos venís por la ruta, esto te sorprende y hasta te da ganas de decir, che, me gustaría, debe tener 4 días para subir, no sé, pero vos decís, ¿cómo me gustaría ir hasta ahí? Bueno, en medio de las tinieblas que nosotros vivimos, vos sos como esa edificación encendida. Vos no te diste cuenta, pero sos codiciable. La gente. Aunque vos no te diste cuenta, la gente quiere compartir con vos. La gente quiere conocer qué es lo que te rejuveneció. Porque algunos llegaron para atrás, ¿eh? Vos también. Entonces, claro, algunos llegaron para atrás. lo que te rejuveneció, lo que hoy te hace sonreír, bueno, vos estás, lo que te hace sonreír, porque vos antes no te reías y ahora te reís, porque el Salmo dice que Dios llenó tu boca de risa. ¿Y cuántos milagros Dios ha hecho en este tiempo? ¿Cuántas cosas maravillosas? Entonces vos sos codiciable. La gente no sabe que por ahí tenés discusión en tu casa. La gente no, Dios las tapa, como a Mefiboset, que era lisiado, dice que era, la Biblia utiliza un término que me costó mucho entenderlo, tullido, ¿viste? Era lisiado. Pero cuando David lo ingresa al reino, como por gracia, dice que cuando Mefiboset se sentaba en la mesa con los demás príncipes, era uno más. Nadie veía su imperfección. Yo quiero que entiendas que la gente no ve tu imperfección, aunque seas perfecto, porque Dios está exhibiendo al perfecto para llevarse toda la gloria. Esto es extraordinario. Es buenísimo que vos cambies tu manera de pensar, porque la gente está deseando lo que vos hoy estás menospreciando. La gente desea tener lo que vos tenés, lo que vos portás. Yo quiero que vos por un instante pienses cómo llegaste al Señor y cuál es hoy tu realidad. Porque por ahí hoy un negocio no te fue bien, pero loco, antes ningún negocio te iba bien. Esa es la realidad. Como dice el apóstol, antes ponía una fábrica de sombrero y los chicos nacían sin cabeza. Claro. Entonces necesitamos ser realistas. El Señor vino y lo transformó todo. Y lo hizo. Entonces dice, el 10 dice, bueno, el 11 dice, y pondré mi morada en medio de vosotros. Qué bueno que sea esto. Qué bueno que es esto. Pero le estás dando el lugar apropiado a la morada. Le estás dando el lugar apropiado al Señor. Miren, hay algo que me gustó. Bueno, hay otras versiones que dice, y comeréis, les voy a leer, no, no las busquen, y comeréis añejo envejecido. Y sacaréis fuera lo añejo, porque ya está envejecido. Sacaré fuera lo añejo y comerás lo nuevo. Otra versión, ¿no? Hay otra que dice, tendrás tal abundancia de cosechas que será necesario deshacer del granero viejo. O sea que ahora la gracia trae todo el nuevo, vos hoy tenés todo el nuevo pacto incorporado en tu interior. O sea que ¿para qué queremos lo viejo si tenemos lo nuevo? Es más, no sé si a alguno le pasó, pero bueno. Yo no era tan bueno cuando era chico. Y entonces, por ejemplo, si una zapatilla, me pasó una vez con una zapatilla. Las zapatillas son un tema. Bueno, y no me gustaba esa zapatilla. Mi papá y mi mamá no lo van a escuchar esto. Y no me gustaba la zapatilla. No era fea, no me gustaba. Una zapatillita blanca que me habían comprado. Pero no me gustaba, no me gustaba, no me gustaba. Y mi mamá me decía, ponétela, ponétela. No me gustaba, no me gustaba. ¿Y sabés qué le hice? Un tajito. Y entonces como le hice un tajo, ¿sí? Se salían un poquito los dedos. No, pero no podés usar más esa zapatilla y me compraron otra. Pero claro, eran viejas ya. Estaban sanas, pero eran viejas. Y yo quería algo nuevo. ¿Anhelás lo nuevo o te acomodaste a lo viejo? Y si es viejo, rompelo, loco. Hacer un tajo. Hacerle un agujero y sacarlo de tu vida, porque el viejo hombre te está dando demasiados problemas. Cuando Cristo ya lo crucificó, ya lo llevó a la cruz. Miren, otra palabra que me gustó, a ver si la encuentro, creo que es en Hechos 11. Estoy bien con el horario, ¿eh? Hechos 11. ¿Están bien ustedes o más o menos? ¿Sí? ¿Les sirve esto? Y bueno, ¿qué van a decir? No les queda otra. Esperen que la encuentro. Bueno, no me acuerdo dónde estaba esta palabra. Creo que es Hechos 11. A ver. Porque justo se me vino a la mente y me gustaría compartírselas. Hechos 11. Hechos, bueno, Hechos 11 es la que habla de Cornelio, ¿no? Sí. Miren, el versículo 7, Hechos 11:7, no era esta la que estoy buscando, pero viene al caso también. Hechos 11:7 dice, y oí una voz que me decía, oí una voz, otra vez, ¿quién la escuchó la voz? Pedro. ¿Quién? Muy bien, están bien, están atentos, me gusta. Entonces, dice, oí una voz que me decía, miren lo que va a pasar acá, ¿eh? Levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro. ¿Sí? No era para todos. ¿Para quién era? Para Pedro. Levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás a mi boca. O sea que Pedro tenía un concepto de algo. ¿Sí? Un viejo concepto, y entonces Dios tiene que derribarlo, así como está derribando algunos conceptos en nosotros y algunos prejuicios incluso en nosotros en esta noche. Entonces el versículo 9 dice, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, o sea que Dios, si Dios ya te habló, tranquilo, hay una segunda, primera oportunidad, tranquilo. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Porque Pedro no quería ir a la casa de Cornelio, porque Cornelio era un gentil. Y Pedro solamente le quería predicar a los judíos. Entonces, ¿por qué? Porque él entendió que eran para los perdidos de la casa de Israel, que no era para los que estaban fuera del linaje de Israel. Entonces, esto es lo que entendía Pedro, pero tuvo que ser desarraigado un pensamiento por la voz de Dios. Esto es bueno, porque por ahí vas a tener que interpretar que tu líder de casa e iglesia habla de parte de Dios, si no, no va a ser movido ningún pensamiento. Que Dios puso a tu padre espiritual, o que Dios puso a tu líder o a tu mentor, y que Dios habla a través de él. Quizás no hay transformaciones ni cambios, porque vos no te estás dando cuenta que Dios está hablando a través de algunas personas. Entonces no hay ninguna alteración, no hay cambios. Pero entonces la voz me respondió, dice Pedro, del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces. O sea que Pedro, un capo, Pedro, lo amo, ¿no? Pero más cabezón que yo. ¿Sí? Entonces se hizo tres veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron tres hombres, todos conocen la historia y los que no la conocen, Pedro terminó yendo a la casa de Cornelio. ¿Qué es lo bueno? Que unos versículos más adelante dice que Pedro fue con los discípulos, los amigos de Cornelio, no me voy a mover, tranquilo, Marcelo. Fue con los amigos de Cornelio, pero también llevó a alguno más. O sea, qué bueno que cuando nosotros, ¿sí?, desenquistamos algunos pensamientos, también le colaboramos a otros para que también sean desarraigados algunos argumentos que tienen muy fuerte en su cabeza. Como predicó, no sé si Tati o Ivy, no me acuerdo si Tati fue que lo dijo, la verdad que con el tema de Pedro, creo que fue Tati ese. Y entonces que decían que era necesario ver a Jesús caminar por las aguas para que alguien se bajara. Entonces Pedro al ver al maestro que estaba caminando sobre las aguas, dice, si camina él, yo también. Entonces le dice, Señor, si quieres que vaya para allá, y si eres tú, llámame. Y entonces cuando Jesús le dice, ven, Pedro se mueve en esa palabra y en esa dirección. Deja todo lo viejo. Lo viejo era que el hombre no podía caminar sobre las aguas, que el hombre no puede caminar sobre las circunstancias, que el hombre no puede caminar por encima de los problemas, que el hombre no puede caminar por encima de este mundo que se está cayendo a pedazos. Este era el pensamiento. De hecho, los demás discípulos, todos se quedaron sentados. El único que se levantó fue Pedro. ¿Vos te imaginás? Yo siempre, hace muchísimos años, decía, ¿vos te imaginás que Pedro se levanta y que quiere caminar por la... Pedro, te va a morir, dale, vení acá. Vení acá, no seas tonto. ¿No te dicen esto cuando vos querés hacer un acto en fe? Cuando vos querés hacer algo que nadie hace porque el Señor te lo está diciendo. No seas tonto, dale, dejate de jugar a esto. Eso es lo que te dicen la gente. Entonces Pedro caminó sobre la palabra, sobre lo nuevo. Esto quiero que lo interpretes. Las palabras de Jesús están basadas en el nuevo pacto. Jesús está diciéndole, ven, Pedro, porque eso es lo que nos ha sido dado, caminar por encima de la circunstancia. La separación entre que hay de las cosas espirituales y este mundo, y las cosas espirituales, aunque no parezca, gobiernan, gobiernan, tienen poder y gobierno. Hay otro que no. ¿Alguien me ayuda a dónde está cuando le dice Talita Kumi? A ti te digo, niña, que no lo encuentro. Si alguien me ayuda y me dice. Y algo que yo, por lo podés poner esa frase que quiero desarrollarla un segundito. Una frase que hablábamos hoy con Nati. ¿Quién dijo? Muy bien. Tengo un premio para vos, Sandra. Una noche con Ramón. Bueno, muy bien. ¿Te vas a acordar cuál es? Bueno, así después me dicen, porque ahora no me voy a acordar. Miren, la frase esta. Es fácil vivir la verdad cuando no estás en la tensión de ella. Es fácil vivir en la verdad cuando la verdad no tiene tensión. Es fácil vivir en la verdad cuando estás arriba de la barca, y todo funciona bien. El problema es cuando el Señor te dice, vení. Mientras que el Señor no habla, no hay tensión. Entonces, es fácil incluso declarar una verdad cuando no depende de nuestra vida esta verdad, como le pasaba a los apóstoles. Los apóstoles ponían cada vez que iban a una casa iglesia. Por eso la valoración, de hecho, de los apóstoles capítulo 2, versículo 42, versículo 45, donde dice que se reunían unánimes y estaban por ahí en el trayecto de ir a una casa de iglesia o de ir a un lugar de reunión, lo que sucedía es que ellos lo podían matar. Ellos podían ser encarcelados. Ellos podían ser crucificados. Eran quemados, eran usados como velas, como luz. No sé si vieron la película de Pablo, el apóstol Pablo. Eran tomados presos y eran llevados creo que es el Coliseo Romano, donde eran llevados y eran tirados adentro de ese lugar y los animales feroces, los felinos, se los comían. Entonces, ¿cómo no iban a valorar el ir a un lugar? Yo no sé, a mí me cuesta algunas cosas hasta entenderlas, ¿no? Porque como uno no las vivió y uno no las vive, uno trabaja sin presión incluso en algunos aspectos, ¿no? Por ahí hoy las presiones son otras, o la tensión es otra. Pero qué sencillo es hablar de una verdad cuando esto no hay una tensión. Y yo quiero que sepas que la tensión, porque se va a venir un tiempo de tensión, y lo bueno de la tensión, lo único que va a manifestar es su grandeza. La tensión que cualquiera de nosotros tenga que atravesar, ¿sí? Si vos te mantenés en esta verdad, lo que va a lograr es que se vea, que haya una manifestación de su presencia. La tensión no vino para destruirte, simplemente vino para mostrarlo a Él. La tensión viene para mostrar a Él. Porque ante algunas tensiones vos decís, yo no puedo. Y en ese momento es a donde surge Él. Es glorioso esto. ¿Cuánto era? Marcos 5:41. Gracias, ¿eh? Espero que disfrutes el regalo. Marcos 5:41. Dice, y bueno, un poquito más adelante voy a ir. El 39 dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Dice, y se burlaban de él, mas él, echando fuera, ¿qué dice? A todos. Hay que echar afuera a lo viejo. Lo viejo solamente llora. Lo nuevo tiene el poder para sanar. Lo nuevo tiene el poder para levantar de la muerte. Entonces, ¿por qué queremos seguir en lo viejo? Que lo único que hace es consola y trata de ayudar. Bueno, no importa. No importa. Pero qué bueno lo nuevo, ¿no? Dice, y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. O sea que lo nuevo que nosotros tenemos también está en una tensión de burla, ¿no? Pero qué bueno que cuando nosotros nos manejemos, porque Pedro no sé si tenía tapón en el oído o si le pasó lo que me pasó a mí viniendo en avión, que todavía no escucho bien, pero Pedro no habla de las burlas. En este caso, Pedro no se enfoca en la burla. Pedro se enfoca en la misión que él tiene, que es ir a la niña. Y dice, y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Qué bueno que lo nuevo trae vida. Lo viejo lo único que está haciendo es, no sé, como festejando la muerte. O no, pero lo nuevo trae vida. El nuevo pacto trae vida, el nuevo pacto es vida. Y la última palabra que tengo para compartirles, si creo que es Génesis 40, me parece. Génesis 40. Aconteció después de estas cosas, quiero mandarle, justo se me vino a la cabeza que lo vi a Darío ahí, a la gente de Mar del Plata, les mando un beso grande, nos vemos pronto. Así que aconteció después de estas cosas, el capítulo 40, versículo 1, aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto y el panadero delinquieron contra su señor, el rey de Egipto. Delinquieron, chorearon, criollo. Y el versículo 2 dice, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Esto nosotros todavía tenemos en nuestra mente, ¿sí? Que el rey se enoja por nuestro comportamiento. Y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos. Y es real que el mundo probablemente se enoje por tu comportamiento, porque no pueden ver al Cristo que te habita, ¿no? Y que por ahí te echen de un espacio o te manden a otro. Y los puso en prisión en la casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba, ¿qué dice? Preso. José estaba preso porque había sido acusado de algo que él no había hecho. No me voy a meter en ese tema, después lo pueden ver en los capítulos anteriores, pero José había sido acusado de algo que no había hecho y había sido puesto en prisión. Y José ahora estaba en prisión, y ya estaba ahí, no sé, estaba como, porque él entró a prisión, pero él se hizo capo en la prisión. El jefe de la cárcel esta dice que le dejaba todo a cargo a José, y él estaba tranquilo. Porque José tenía un espíritu diferente, dice la Biblia. ¿Y por cuál iba? ¿Por el 4? Y el capitán de la guardia encargó de ellos a José. O sea que le encargó al copero y ¿al quién? Y al panadero. Dame una mano, dale. Y al panadero, gracias Nati. Gracias por bancarme, ¿eh? ¿Al panadero y al? Muy bien. ¿Al copero y al? Están atentos. ¿Al panadero y al? Ahí ya ha durado, ¿no? Y lo digo otra vez, ¿al panadero y al? Tati, ¿vos lo dijiste? ¿Podés repetir conmigo? Copero con papá. Copero con papá. Muy bien. Ayúdame. Los de atrás no lo entendieron. Después, si quieren, pueden repetir en Facebook mañana, ¿sí? Y lo ven. Bueno, y el 4 dice, y el capitán de la guardia entregó a José, porque confiaba en José, y él le servía, José servía, y estuvieron días en la prisión. Espero que puedan ver todas las sombras que hay acá después, yo voy en busca de una nada más. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Qué bueno, tuvieron un sueño. ¿Estamos viendo a ti? Mazo, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño. O sea que no tuvieron un sueño en común, sino que cada uno tuvo su sueño. Estoy como en los aviones. En una misma noche. Bueno, ahí tenemos una misma noche. Que no tiene nada que ver con la noche de Sandra y Ramón. Cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró. Y he aquí que estaban tristes. Y él le preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? ¿Qué les pasa? Viste cuando está para atrás y alguien viene y te dice, ¿qué te pasa? Como el viernes, uno que yo conozco. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño. Ah, bueno. Acá ya sabemos entonces lo que le pasaba. Hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Qué bueno, ¿eh? ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. O sea que al toque, ¿eh? Venite la semana que viene a ver si podemos orar o mañana voy a estar orando. No, no, contámelo, dale. ¿Confiamos de esta manera en Dios? Confiamos de que el mismo Dios que le habló a Jeremías, el mismo Dios que le da la interpretación a José, es el mismo Dios que nosotros tenemos hoy. El mismo Dios que le da poder a Pedro para decir una talita cumi. Él aprendió. Pedro aprendió cómo era el mover. El mover es a través de lo que Dios dice. Entonces, cuando Jesús le dijo, ven, ¿qué sucedió? ¿Él qué hizo? Caminó sobre las aguas. Cuando él le dice a la niña que se levante, ¿qué sucede? La niña, ¿qué hace? Se levanta, práctico. Nosotros tenemos ese poder de vida. Lo que pasa es que no lo estamos utilizando por inmadurez, por lo que sea, porque no le damos lugar. Por eso la prédica se llama Dale lugar a lo nuevo, porque no le damos lugar, pero no está sucediendo. Y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José. ¿No son de Dios las interpretaciones? No te creas que sos vos, ¿eh? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José, esta es su interpretación, todos queremos esta interpretación, ¿eh? Los tres sarmientos son los 3 días. Al cabo de 3 días, muerte, sepultura y resurrección, levantará Faraón su cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero, cuando eras de él. Entonces, ¿vos solías hacerlo? Bueno, tranquilo, lo vas a volver a hacer. Acuérdate, pues, José es. Se quería colgar de la gloria, ¿eh? Pero le dijo, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Qué bueno, ¿no? ¿Qué le está diciendo José? ¿Qué le está diciendo el José al copero? Dame una mano. Dame una mano. Cuando esté delante del rey, ayúdame. Dame una mano. ¿Está? Háblale de mí. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí porque me puse, me pon, he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Él no hizo nada malo. Viendo el jefe de los panaderos, el viejo hombre que todos llevamos adentro, viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé algo, claro, si lo re yo también quiero. Yo también quiero lo mismo. Dice, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón. Y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José, yo no sé, rapidísimo, lo de José, en este caso. Entonces respondió José y dijo: esta es su interpretación. Los tres canastillos 3 días son. Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo un banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio éste la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Después se va a acordar, pero pasaron como 2 años. Bueno. Buenísima esta historia, aunque no les guste. Pero a mí lo que nos impactó hace unos años atrás es lo siguiente: es darle lugar a lo nuevo y crucificar lo viejo. Acá lo que nos muestra es una figura de la cruz. Incluso hay muchísimas otras sombras y hay un montón de cosas que suceden en la historia que seguramente Dios te las va a revelar. Pero nosotros hoy estamos detrás de lo que sucedió con el copero y el panadero. El panadero tipifica al pan, a la humanidad, al cuerpo. Tipifica al cuerpo. Y el copero tipifica a la sangre, a la nueva vida. Al vino, a la sangre, a la nueva vida. Me gustó porque en estos días nosotros estuvimos viendo una ofrenda que se hacía en el antiguo pacto. Y había una ofrenda que se hacía en el antiguo pacto, la cual se ofrecían dos palomas. ¿Sí? Una paloma iba a morir y la otra paloma, ¿sí?, iba a ser libre, iba a salir en libertad. Y acá tipifica bien lo que está pasando. El panadero, como el cuerpo de pecado, por decirle de alguna manera, aunque Jesús no pecó, sino que hizo, se hizo pecado para salvarnos a todos nosotros. Entonces, como el cuerpo de pecado, el panadero tiene que... Alguien ayúdeme. ¿Qué tiene que? Morir. Tiene que morir. Porque si no va a seguir haciendo pan. Parece una tontera, pero es una realidad. No sé si lo interpretaron. Pero si el pecador no muere, sigue pecando. Si el panadero no muere, sigue haciendo pan. ¿Está prohibido el pan, Fer? No, no. Bueno, algunos sí, pero no a todos, ¿sí? Algunos no pueden comer pan por un tema de peso. Peso específico, ustedes se darán cuenta. Pero el resto de la gente puede comer pan, no hay problema. Y el pan de vida lo podemos comer todo porque es Cristo, sí, y ese no engorda, así que tranquilo. Bueno, pero entonces es necesario que el panadero muera en la cruz, por decirlo de alguna manera, aunque muera, Fer, muere ahorcado, bueno, no importa, pero que muera. Porque él tiene que morir. Pero el copero, que es la nueva vida, que es la sangre, tiene que acceder, el vino, tiene que acceder al reino, para darle lugar a José, para que José pueda entrar. Porque lo que va a suceder es que Nabucodonosor un día tiene un sueño y el copero le iba a servir el vino. Y ve que Nabucodonosor estaba un poco triste. Nabucodonosor, ¿no? ¿Quién es? ¿No se acuerdan? Bueno, no importa. Después fíjense cómo se llama. Entonces el faraón, no, faraón era, claro, Nabucodonosor era con Daniel. Y entonces dice, cuando le va a dar a faraón el vino, se da cuenta que su semblante no estaba bien. Le dice, ¿qué le pasa? Le dice, he tenido un sueño. Y entonces el copero en ese momento, como la sangre y la vida, introduce a José en el reinado. Introduce adentro del reino a José, lo saca de la cárcel. Hay muchas figuras hermosas porque Cristo estaba en una cárcel, pero Cristo no estaba en una cárcel de barrote, estaba en un cuerpo natural como el nuestro. El Dios del universo, el que hoy puede estar, ¿cuántos hay acá? 300 personas. El que hoy puede estar dentro de 300 personas, estaba encapsulado solamente dentro de una persona. Vos imaginate, el que tiene gobierno y poder para hacer todo lo que quiere, por su buena voluntad, estaba encapsulado en un cuerpo como el tuyo, en uno como el tuyo. Vos imaginate la grandeza y la omnipresencia y omnipotencia que tiene Dios y que tiene la Trinidad, que hoy está encapsulado en todos nosotros. Y esto es lo glorioso de la cruz, ¿no? Entonces la cárcel en la cual estaba José, que tipifica la cárcel de Cristo, era el cuerpo. La cruz lo que iba a hacer era, iba a liberarlo. Iba a morir algo, pero iba a ser liberada otra cosa. Y lo bueno es que es liberado para, en este caso, reinar. Porque cuando le interpreta de parte de Dios el sueño a Faraón, Faraón lo pone a reinar, lo pone al cuidado de todas las cosas. Qué impresionante también es esto, que el panadero muere, pero el pueblo de Egipto tuvo trigo durante un montón de años, y fue el lugar donde muchos se fueron a alimentar. Incluso el pueblo de Israel accedió a entrar por José y por Benjamín. Entraron en Egipto, entraron a gozar de todos los privilegios que tenía Egipto. Entraron a comer. Por la muerte de uno comieron un montón. Ojalá que puedas interpretar todas estas cosas y que no le dé mucha vuelta, sino que puedas entender que hay algo que murió para que todos nosotros hoy nos podamos alimentar, para que todos nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia, que algo, alguien murió para que ahora nosotros podamos reinar, para que podamos tener el control absoluto de parte de Dios de todas las cosas, para que las cosas ya no juzguen, sino que nosotros podamos juzgar. Juzgar es un juicio. Jugar es tener solución para un montón de cosas. Es glorioso esto. Es glorioso entender de que por la muerte de uno, todos nosotros fuimos constituidos ahora en... Bueno, el pecado no nos había introducido, morimos todos, pero ahora todos, por la resurrección de Cristo, somos incluidos en una nueva vida. ¿Por qué si todos tenemos una nueva vida, queremos vivir en la vieja? ¿Por qué no le pedimos al Señor en esta noche que nos deje ver los beneficios de esta nueva vida? Que nos deje ver lo que realmente significa la nueva vida. Que realmente nos muestre lo que es el nuevo pacto, que no es condicional. Que el nuevo pacto no lo hicimos nosotros, sino que el nuevo pacto lo hizo Dios con nosotros, para darnos una vida totalmente diferente a la que teníamos. Porque la vida que nos había sido... Mirá, José, Nati me dijo, tenemos que hablar de José. Pero es muy extenso. Es muy extenso. Porque José viene al mundo y es el agrado del Padre. Pero después deja de ser el agrado de todos para ser vendido, encarcelado, para tener un montón de procesos, pero también para ser puesto otra vez al lado del rey, Porque José es un tipo de Cristo extraordinario. Entonces yo quiero orar en esta noche, como venimos hablando creo que ya varios lunes, de darle lugar a lo nuevo, de entender lo que pasó en la cruz. Si no, yo estuve viendo ahora que estaban pasando como una serie o una película de Jesús, y yo no llego a... No, mi mente, la verdad, que no llega a entenderlo todo. La verdad es esa, no llego a entender todo lo que pasó en ese lugar. Pero sí hay una cosa, que lo poco que estoy entendiendo, yo quiero disfrutarlo y ponerlo en práctica. Lo poco que yo entiendo de la cruz, yo quiero experimentarlo. Yo quiero disfrutarlo, lo que pasó en ese lugar. Que alguien murió por mí, y como yo no podía morir, me incluyó para que ahora tenga una nueva vida. Es algo que no nos entra en el razonamiento humano. Por eso es tan difícil tomar la vida de Cristo y dejarla que actúe en nosotros. Queremos seguir haciendo cosas. Me gustó lo que Jesús le dijo a Judas en la última cena. Le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Necesito ser liberado de este cuerpo mortal para poder ser impartido en todos ustedes. Y que todo el universo conozca a mi Padre. Lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Me gustaría que cerremos los ojos para orar. Un saludo a toda la gente que nos siguió por internet, a todos los chicos. Mira, la verdad que yo puedo orar en esta noche para que el Señor se te revele. Podemos orar para que se te revele la cruz, para que lleves a la cruz todo lo que tengas que llevar, para que dejes en la cruz, para que la cruz es una aduana. Podemos orar un montón de cosas. Pero si el Señor no lo hace por su buena voluntad en vos, todo termina también siendo un esfuerzo humano. Así que te invito a que cierres tus ojos y que el Espíritu Santo te hable de los estorbos en esta noche. Todo lo que puede estar estorbando es lo que tiene que ir a la cruz. Porque el panadero tiene que ser crucificado, el cuerpo de pecado tiene que ser crucificado para que la nueva vida te pueda introducir en la posición correcta. El viejo pacto te deja fuera del reino, te hace un buen hombre. De los nacidos de mujer, el más grande, Juan el Bautista. El viejo pacto te hace más bueno, pero no liquida el pecado. El nuevo pacto liquida al pecador y te da una nueva vida en la cual vos podés vivir y disfrutar y gozarte y alegrarte y estar feliz pese a las circunstancias. Gracias Espíritu Santo por traernos algo más de luz. Gracias por lo que vimos de que de antes de la fundación del mundo, Señor, vos nos conocías. Antes que nos formaras, ya vos nos conocías, Señor. Ya nos habías dado una función, nos habías santificado y nos diste una función. Gracias, papá. Gracias por el principio que aprendimos de Pedro. Que él aprendió a pararse en tu palabra, Señor. Pero empezó a caminar, empezó a obrar en eso, papá. Gracias. Gracias porque en todos esos procesos también tuviste que mostrarle a Pedro que había cosas que había que sacar, había cosas viejas y conocimientos viejos que había que sacar para dejarle lugar a lo nuevo. Gracias, Señor. Y gracias por la sombra de José, que nos deja ver cómo el cuerpo de pecado necesita ir a la cruz. Yo les pido a todos los que están yendo a casa de iglesia Que si algo no entienden de la cruz, pregunten. Que si algo no entienden de lo que sucedió ahí, que vos preguntes. Y no te olvides que Dios habla. Gracias, Señor. Gracias, papá. Señor, la gente que vino por primera vez, que quizás hay un montón de palabras que desconoce y hay cosas que dije, Señor, que quizás no tienen ni idea. Yo te pido que tu Espíritu Santo esté trayendo el orden perfecto, porque vos sos perfecto, Señor. Y que solamente, Señor, lo que vos quisiste que ellos escuchen haya sido lo que escuchen, Señor. Pero también creo que la semilla que cae en tierra, Señor, da mucho fruto. La semilla que cae en tierra, Señor, porque lo que es sembrado, Padre, tiene una cosecha extraordinaria. Gracias, Espíritu Santo. Te invito a que te pongas de pie, a que saludes a alguien. Pueden pasar todos los que quieran ofrendar también.